Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarles. Bienvenidos en esta sesión de día viernes a Conexión Empresarial, culminando una semana que ha sido bastante intensa, noticiosa y, por supuesto, siempre con temas interesantes y relevantes que poder compartir y conversar. El día de hoy, día viernes, ustedes saben que siempre estamos abordando diferentes temáticas que están involucrados con la agroindustria, medio ambiente, cómo somos parte activa para cuidar nuestra casa, nuestro planeta. Hablamos de silvicultura, fruticultura y, bueno, toda la temática que tiene que ver también con energías renovables no convencionales, cómo aprovechamos mejor el recurso hídrico, distintos temas que me parece son también relevantes de poder abordar, ¿ya? Y, por supuesto, hoy, viernes, no va a ser la excepción. Lo que sí, antes de meternos en materia, simplemente un comentario que de alguna manera muestra que vamos desfasados, ¿ah?, en el desarrollo de los acontecimientos, por decirlo de alguna manera. No sé cuántos de ustedes estarán al tanto, no puedo recordar el nombre exacto de la persona, pero es una mujer, 78 años me parece que es la edad que tiene, que ha mandado un par de cartas a El Mercurio, en donde exponía su situación. Ella, cliente de un banco por muchísimos años, más de dos décadas, como clienta con un banco, y quiso renovar su tarjeta de crédito. Y, bueno, no sé si fue renovar o sacar la tarjeta de crédito. Bueno, si es cliente tan antiguo, en realidad esta es una suposición mía nada más, ¿eh? Pero a lo que voy yo es la instalación de un tema que ya se los voy a explicar. La cosa es que el banco le negó la tarjeta de crédito. Y esto abre un tema de conversación bien interesante. No hay hoy día una normativa legal que diga o obligue, porque tampoco podría ser eso, a los bancos, ¿verdad?, a facilitar o a dar acceso a tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de consumo, al adulto mayor. Estamos hablando hoy día del adulto mayor. La Superintendencia de Bancos no se ha pronunciado, menos la Asociación de Bancos, que no me deja de llamar la atención. El tema aquí que se instala es el siguiente. Esto podría ser una discriminación, porque si uno se va al otro extremo, vale decir a los jóvenes, y esto yo lo hablo con conocimiento de causa, porque mis hijos en la universidad les ha pasado esto, de hecho el mayor, estando, creo que en segundo año, me parece, en segundo año de su carrera, le ofrecieron cuenta corriente, línea de crédito y las tarjetas de crédito respectivas. Y se la dieron, sin tener, perdonando la expresión, ni uno, porque no trabajaba, o sea, no generaba ningún ingreso. Y todas las facilidades para que él pudiese tener, ¿no es cierto?, el acceso y se pudiese bancarizar. Bueno, menos mal salió responsable y no hasta el día de hoy no ha tenido ningún problema. Pero aquí voy con esto. Hoy día las expectativas de vida se han prolongado. La forma de financiamiento que hoy día tiene una persona que es adulto mayor son muy distintas a las que tenía un adulto mayor hace, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces el mercado ha cambiado, el mercado ha ido también evolucionando. Y pareciera que la banca, en este caso, el sistema financiero, no está muy acorde a esta instancia. Hay adultos mayores, por supuesto, y esto es así, que tienen acceso, por ejemplo, a un crédito hipotecario, pero pagando un seguro de desgravamen altísimo. Porque, claro, obviamente el banco se tiene que también asegurar, en eso se entiende que es parte del negocio. Pero el asunto es, ¿por qué negarle a una persona que es adulto mayor, y este no es el primer caso que me toca escuchar, que sigue generando ingresos, buenos ingresos, sigue activo, sigue trabajando y no tiene acceso a una tarjeta de crédito, que además agreguémosles otro elemento para considerar. Hoy día el mundo se mueve en base al plástico. Si quiero viajar, por ejemplo, tengo que tener una tarjeta de crédito. Quiero pagar un hotel, tarjeta de crédito. Quiero hacer una reservación, no sé, para cualquier otro tipo de cosas, tarjeta de crédito. Entonces, se limita mucho también el quehacer de personas que son adultas mayores, que ya tal vez están jubiladas, pero siguen trabajando porque están las capacidades. Porque, vuelvo a reiterar, hoy día las condiciones de vida que uno tiene a los 75, a los 80 años, son muy distintas a décadas anteriores. Ha cambiado mucho el mundo en ese sentido. Entonces, es un llamado de atención, es un tema que se instala y que, por supuesto, también hay que hacerse cargo, como distintas temáticas que se han ido instalando en nuestra sociedad durante los últimos años. Y aquí un llamado, obviamente, de atención para el sistema financiero, que se tiene que ir adecuando, obviamente, a los tiempos que hoy día nos toca vivir. Dicho esto, los voy a dejar con la reflexión del día, que dice así: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Lo reflexionó Pablo Picasso.
Nacional.
Fortalecer el vínculo con todos sus grupos de interés y en particular con la comunidad donde opera. Este objetivo es el que motivó al grupo CAP, que decidió realizar cuentas públicas en dos de las regiones donde se ubican sus operaciones, en Talcahuano y Vallenar. La compañía, con presencia en los rubros de minería, puertos, infraestructura y siderurgia, entre otros, dio inicio a esta actividad en la región del Biobío, donde dio a conocer los avances del 2017 en las siguientes materias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, en un encuentro al que asistieron cerca de un centenar de personas. El día 20 de junio fue el turno de Vallenar, donde concurrieron un número similar de participantes. De hecho, como parte de su plan de inversiones para el quinquenio, el grupo CAP anunció que va a destinar alrededor de 160 millones de dólares a proyectos de sustentabilidad, pues es un área clave para la empresa. Durante los encuentros, CAP destacó las acciones que le permitieron seguir profundizando la reutilización de residuos de sus operaciones. Cifra, escuchen bien, que llegó al 96%, además de proteger 270 hectáreas de alta biodiversidad y generar 6,9 millones de metros cúbicos de agua dulce a partir de agua de mar en su desalinizadora de caldera. ¿Por qué quise destacar esta noticia? Es una gran empresa, estamos hablando de CAP, pero también una empresa que está consciente que tiene que innovar, tiene que ser sustentable, amigable con el medio ambiente y también conectarse con la comunidad. Esa es la línea en que hoy día, no solamente las grandes empresas, todas las empresas deben tener en su core el poder conectarse y no pensar que solamente aquí hay que producir riqueza.
Innovación.
Atención con esta noticia que me llamó mucha la atención. Para obtener buen cuero, ya no hace falta dañar a ningún animal gracias a un proyecto de Carmen Hijosa. El proyecto se llama Piñatex. Esta diseñadora asturiana, que está afincada en Londres, ha dedicado 15 años al diseño y fabricación de artículos de piel, y en uno de sus viajes a Filipinas para contribuir al desarrollo de la industria del cuero, descubrió que gracias a las fibras de la piña se podía desarrollar un nuevo material, Piñatex. Este es un tejido muy versátil que puede utilizarse en la industria de la moda, en accesorios y también en tapicerías. Una excelente alternativa que se basa en el empleo de residuos agrícolas, las hojas de la piña que se desechan después de la cosecha. Se trata de una propuesta textil que favorece al medio ambiente, pero a diferencia de las pieles sintéticas que intentan imitar al cuero animal, Piñatex se produce con sustancias biodegradables que no afectan ni a los animales ni al medio ambiente. Aquí tenemos otra muestra de lo que es la investigación, de lo que es la innovación, que nos permite conocer creaciones como la que hoy he compartido con ustedes. Recuerden el nombre, Piñatex.
Indicadores económicos.
Bien, revisemos números, porque son importantes, lo que conversábamos ayer con nuestro comentarista económico, Cristian Echeverría, de la Universidad del Desarrollo. Por ejemplo, nuestro principal commodity, el cobre, ha tenido una baja, y esto se entiende obviamente por todo lo que ha estado sucediendo en el concierto internacional. La libra de cobre hoy día se está cotizando en $3.04. En relación a los indicadores del día, en nuestro país la unidad de fomento marca 27.156 pesos con 6 centavos, la UTM 47.538 pesos, el dólar observado, atención, dólar observado 647 pesos con 95 centavos, pero a raíz de lo que ha estado sucediendo es que el dólar ha sufrido, por supuesto, una escalada en cuanto al valor. Y esto tiene que ver, obviamente, con lo que hemos estado conversando, con lo que está sucediendo en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estuvo ya bordeando los 650 pesos, así que hay que estar muy atentos a lo que va a continuar siendo esta escalada en el precio del dólar y, obviamente, también cómo va a afectar, si va a continuar en la baja, lo que tiene que ver con el cobre. Los mercados bursátiles hoy día muestran distintos comportamientos. En Europa, por ejemplo, el IBEX 35 en Madrid, España, tiene variación positiva de 0,73%. El BEL 20, 0,62% al alza. El CAC 40 también marca tendencia positiva, 1,43%. El que está con tendencia negativa es el PSI 20, 0,22% a la baja. En Estados Unidos hoy día todo son números azules. El Dow Jones, 0,93%, el Nasdaq 100, 0,78%, el Standard & Poor's 500, 0,68%, y el Nasdaq Composite, también al alza, 0,67%. Así también, en Asia, cerró la bolsa de valores el Nikkei 225 en Japón, 0,15% al alza. Y en Latinoamérica tenemos IPC México, 0,51% al alza. El Lima Índice General de Perú a la baja, menos 1,03%. El IGBC de Colombia también, 0,21% a la baja. Y el IPSA en Chile, estaba leyendo por ahí un titular, cerró su peor semana con un comportamiento negativo que no se veía hace bastante tiempo. En todo caso, en este instante, déjenme ver que se está actualizando la pantalla, el IPSA está marcando variación positiva de 0,52%.
Invitados.
Hoy día estaremos conversando con Michael Siegel y Rodrigo Orozco. Ambos son chef investigadores de la Unidad de Ingeniería Gastronómica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿No o aún no? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué te parecería un 25% de aumento en nuevos clientes? ¿Cómo se puede hacer? Estoy seguro que te lo preguntas. Bueno, empiezas por contestarte esta importante pregunta. ¿Qué haces normalmente cuando escuchas un no de un posible cliente? Piensa muy bien, porque como respondes esta pregunta, dirá mucho. Esta pregunta puede revelar si estás maximizando tus esfuerzos de marketing o no. Verás, no es inusual escuchar repetidos no cuando estás en los negocios. Probablemente lo escuchas a diario. El problema no es con el no. El problema es lo que pasa después, La mayoría de los dueños de negocio gastan una parte importante de su tiempo, energía y dinero tratando de encontrar más maneras en que las personas digan sí. Pero a pesar de sus esfuerzos, siempre hay personas que dicen no, al menos inicialmente. Cuando le pregunto a los dueños de negocio cuál es su secuencia de marketing para convertir a los que originalmente dijeron que no, la mayoría dice, ¿qué secuencia de marketing? Mira, los expertos en marketing entienden una cosa sobre todas las demás. Solo porque alguien dice que no inicialmente, no significa no definitivo. De hecho, en casi el 25% de los casos significa aún no. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Una vez que tu negocio escucha no, te olvidas del prospecto. Al decir no, el cliente potencial es puesto de lado, es visto como una pérdida de tiempo y es olvidado tan rápidamente como llegó. La empresa se niega a mantener comunicación y escoge verlos como una causa perdida. Este es un enorme y costoso error. Al construir un proceso de seguimiento efectivo y enfocado, es muy probable que puedas levantar a uno de cada cuatro de esos casos que inicialmente dijeron no. Eso es un 25% adicional de nuevos clientes que previamente veías como no compradores. Te sugiero que la siguiente vez que un prospecto diga no a tu oferta, lo que escuches sea aún no. De esa manera, en lugar de descartarlo y tirar toda la inversión que hiciste en marketing para hacerlo llegar, en lugar de ello, vas a contar con un plan y un proceso para continuar con el marketing hacia ellos. Para hacer esto, deberás construir una secuencia de piezas de marketing que involucren, eduquen y revivan el deseo del prospecto de trabajar contigo. Te puedo prometer que cuando cambias a escuchar a un no en lugar de no y mantienes una comunicación, verás un incremento sustancial en tu línea de fondo en donde podrás verdaderamente maximizar tus esfuerzos de marketing.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Momento de saludar a nuestros invitados de hoy. Están con nosotros Michael Sigel, ¿está bien?
Mike.
Sí. Ella es chef, investigadora de la Unidad de Ingeniería Gastronómica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mike, buen día, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Qué bueno que estén acá. No es que vayamos a preparar alguna receta, no, tranquilo, pero vamos a hablar sobre, por supuesto, la importancia de los alimentos. Y también está con nosotros Rodrigo Orozco, también chef investigador de la misma área de la Universidad Católica de Chile. Rodrigo, buen día, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Oye, estábamos conversando ahí fuera de micrófono un poco las temáticas que uno puede abordar con este asunto de la alimentación, y nos da para mucho, nos da para abrir bastantes puertas. Y me interesa, eso sí, hoy día con esta mirada de lo que hace la academia, cómo hoy las universidades también se apropian de temáticas que tienen impacto global. O sea, no son cosas, ¿no es cierto?, que uno diga, son temas triviales, son muy, muy importantes. Y cuando uno habla de alimentación, ustedes aquí siéntanse con libertad para que me vayan aportando. Es cosa de remontarse en la historia de cómo el hombre, ¿no es cierto?, comenzó a alimentarse, cómo tanto en el tema carnes, el tema de los cultivos, etcétera. y lo que está sucediendo hoy día con una población de 7,000 millones de habitantes, que también implica un tremendo desafío. Uh-huh. Entonces aquí la pregunta abierta para los dos. Uh-huh. ¿Cómo la academia se incorpora en hacerse cargo de este desafío?
Bueno, yo creo que hablando por lo menos por la unidad de ingeniería gastronómica, que nace como concepto, nace el 2008, pero como unidad física con un equipo multidisciplinario nace el 2016, a principios del 2016. Yo creo que es una manera de abordar el tema de alimentación con una mirada mucho más amplia, como dices tú, entendiendo que ya trabajar con alimentos no solamente implica entender cómo funcionan y cómo funcionan sus procesos y cómo aplicarle a aquellos procesos, sino también viendo la alimentación ya ligada con el ser humano, con lo que es, con lo que implica socioculturalmente, con lo que implica el placer de comer. Y ahí es donde nace un poco la necesidad o la curiosidad también de ampliar este equipo y de incluir chefs en el equipo de la Unidad de Ingeniería Gastronómica, teniendo en cuenta que al final un chef tiene la visión un poco más global tal vez de la alimentación, desde el cultivo de un producto, la preparación de este producto, y luego cuando llega a ser consumido, teniendo en cuenta un poco las costumbres culturales, el entorno sociocultural y obviamente el placer que esto genera en un individuo. Entonces ahí nace un poco esta visión más global y por eso también la idea de incluir a chefs en una universidad tan académica como la Universidad Católica.
Absolutamente, que ya llama la atención, porque aquí en el fondo estamos conjugando varias áreas. Uh-huh. Está el aporte del chef, que lo que hacen ustedes, uh-huh. Está la ingeniería, las ciencias, o sea, es bien interesante, fíjate, esta simbiosis que se provoca aquí, Rodrigo.
Sí, al final se ha generado un nuevo ecosistema en los departamentos, o se está generando, y eso tiene implicancias físicas, que es como, por ejemplo, que en nuestra unidad haya una cocina, haya equipamiento de cocina, a la vez que hay toda la maquinaria típica de un laboratorio de microestructuras. Y eso al final genera que haya una simbiosis entre la posibilidad de generar nuevo conocimiento a través de las diferentes disciplinas que participan ahí, tanto químicos como ingenieros, y nosotros, ¿no? Entonces al final nosotros nos empapamos de su método y forma de entender la generación de conocimiento, y ellos se empapan un poco de nuestro conocimiento empírico, y de ahí un poco tratamos de generar nuevas soluciones para el tema de la alimentación.
Esto es como darle un resignificado al tema de los alimentos.
Sí.
¿Cómo se produce esa dinámica? Cuéntenos, por favor.
Bueno, la verdad es que es curiosa y estamos en proceso de construirla, porque no es fácil adaptar, digamos, la metodología de trabajo de un científico, que es súper individual, que es muy ensimismado también, tiene una metodología muy, muy estructurada, la cual a nosotros nos ha ayudado mucho a aprender, pero a la vez no conocen mucho esto como del trabajo, tal vez como el debate en equipo, la inclusión de otras miradas que son un poco más rupturistas. Entonces lo hemos ido tratando de generar en un nuevo proyecto que se está gestando, que podemos hablar después sobre él, sobre algas chilenas. Y en este hemos concretado, digamos, reuniones periódicas en donde se abordan temas y cada uno presenta un área donde es el área de expertise de cada uno. Por ejemplo, una ingeniera química tenemos en el equipo, tecnólogos en alimentos, ingenieros en alimentos y estamos nosotros. Entonces, cada uno se encarga de abordar un área y al final terminamos sacando conclusiones en conjunto y programando el trabajo en conjunto.
Me imagino, este trabajo, ¿cuándo comenzó,
Mike? A principios de año.
A principios de año.
Sí.
Ya. ¿Y en qué parte van del proceso, Rodrigo?
Ahora estamos en una parte totalmente experimental, en el tema de las algas. Estamos un poco revisando toda la bibliografía que hay sobre el consumo de algas en todo el mundo, sobre las formas de preparaciones y aquí en Chile. Y de alguna forma estamos tratando de integrar como el conocimiento de cada uno para poder como fijar unos objetivos que nos permitan al final generar nuevos productos y formas de consumo y formas de preparar las algas chilenas, ¿no? Entonces ahora estamos en esa parte de todavía un poco de experimental, de ir probando y de ir como trazando los objetivos de forma conjunta.
Explíquenme, por favor, cuando hablamos de resignificación de alimentos, ¿qué representa eso? ¿Qué significa?
¿A qué se refiere exactamente con resignificación?
Cuando yo me imagino que cuando tenemos un alimento que se le trata de una manera, ¿no es cierto?, tradicional. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de las algas, ya uh-huh. que estamos hablando. Yo me recuerdo en este minuto de una emprendedora que tomó algas y hoy día fabrica, hace snacks. Uh-huh. Snacks saludables. Eso para mí es una resignificación. O sea, darle un uso distinto a un... hoy día, ustedes me imagino que lo han comenzado a ver en las costas de Chile. Estamos llenos de sí, algas. Claro. Y pareciera que no tienen ninguna trascendencia, sí. ninguna importancia o aporte nutricional a la salud. Y hoy día le estamos demostrando a la población, a la ciudadanía, por ejemplo, con este emprendimiento, que es un ejemplo nada más, uh-huh. que no, pues es todo lo contrario. O sea, hay realmente, siempre y cuando se dedique, hay un trabajo, hay un proceso de investigación, de desarrollo, poder ese alimento tomarlo y darle una nueva significación y que sea un aporte.
Yo creo que lo interesante de este proyecto, o donde intenta apuntar, es que tú, al ofrecer formatos distintos de un alimento, estás acercando a la gente a la posibilidad de que efectivamente lo consuma. Porque es verdad que el alga está totalmente disponible, hay en todas las costas de Chile, de norte a sur, pero el formato queda ahí como un poco en el aire, porque es como, bueno, tengo el alga, ¿qué hago con ella? Entonces, si yo ofrezco un producto que está listo para su consumo o que está listo para su preparación y que te facilita a ti esa duda de cómo utilizarlo, estoy acercando también el producto al consumidor final. Yo creo que el desafío va en buscar formatos que sean interesantes, que sean que aporten realmente a la alimentación y también obviamente al producto final y al sabor, y que sean entretenidos y adaptables a la cultura chilena al final.
Sí, bueno, ahí hay un punto bien interesante. Además, hoy día, imagínense, con la tremenda diversidad gastronómica que tenemos en nuestro país.
Sí, por supuesto.
O sea, cocina colombiana, peruana, venezolana, etcétera, etcétera. Eso también te aporta.
Sí, totalmente.
O sea, hoy día yo creo que para ustedes, ustedes me corrigen si me equivoco con esta apreciación, también esto ofrece y abre otro desafío, porque ya no estamos hablando solamente de lo que pasa con la, podríamos decir, con la alimentación o cocina tradicional de nuestro país, sino con todo este aporte también que nos traen los inmigrantes. Entonces, se va abriendo aún más, yo creo, esta expectativa. Ahora, puntualmente, ustedes están trabajando en el tema de las algas, Rodrigo, ¿cierto?
Sí.
En el proyecto que están
haciendo. Claro, igualmente siempre tenemos en cuenta un poco toda la diversidad que hay y que siempre ha ido transformando las gastronomías o las tradiciones culinarias de un lugar, ¿no? Y yo creo que tratamos de abrazar ese concepto en la forma en la que nosotros luego abarcamos la generación de un nuevo producto, ¿no? O el desarrollo de una técnica o de cierto sabor. Entonces, un poco ahí nos fijamos en cuál es el estado actual y cuáles son un poco las tendencias de lo que se va gestando, para luego incorporarlo de alguna forma a las investigaciones también que estamos haciendo, porque al final eso va a tener cierto impacto sobre lo que generemos, ¿no?
Exacto.
Yo creo que un ejemplo interesante de eso es cómo se ha instaurado acá la cocina, el sushi o la cocina japonesa, como una comida rápida. O sea, por ejemplo, el luche, que es un tipo de porfira, que es una alga también muy, muy, muy cosechada en Chile. No, así, en su estado natural, no se consume mucho más que en caldos y en guisos en el sur de Chile, en sopas. Pero resulta que es la misma familia de algas que se utiliza para hacer nori. Y dime tú si la gente no consume nori cuando come sushi.
Claro.
Entonces, sin darnos cuenta, hemos adoptado otras formas de consumo que no eran las tradicionales, pero que aún así son muy importantes a ser consideradas, porque representan un consumo enorme hoy en día en lo que es Santiago y todo Chile.
Absolutamente. Fíjense que, bueno, vamos a continuar conversando con nuestros invitados, con Mike, con Rodrigo. Recuerden que ambos son chefs investigadores de la Unidad de Ingeniería Gastronómica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a ir a la pausa y regresamos.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
El Ballet Nacional Chileno te invita a descubrir un abanico de miradas en su nuevo ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disfruta de un recorrido por 6 diferentes creaciones de los coreógrafos Eduardo Zúñiga y Mathieu Guillamont, desde un solo hasta un sexteto. Asiste a una de las 5 funciones, desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de junio a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general de 8,000 pesos y descuento de hasta 40%. Más información en www.seacuchile.com.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber, todos los sábados a partir de las 13 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes. Tienes una reserva para todos los sábados a las 13 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Soy Gonzalo Fuerer.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura
en la 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Tecnología.
Hay una, yo diría una tendencia que se viene dando en Chile hace mucho rato ya, cuando estamos hablando de la adopción de las tecnologías y la utilización de un teléfono inteligente. La cantidad de aparatos que hay en Chile es impresionante. Y el consumo de datos desde celulares, les quiero contar, que ha crecido en un 23,4% en nuestro país y se duplica en otros países de la OCDE. Junto con Grecia, Polonia, Bélgica, el territorio local ha presentado la mayor evolución en cuanto al uso de redes móviles. Por su parte, la banda ancha creció en un 3,8% en las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los mayores incrementos en el año 2017, esto en términos relativos, se constataron en Grecia, Chile, Polonia y Bélgica. No obstante, las tasas de penetración más elevadas al terminar el pasado año eran las de Japón, Finlandia, Estonia, Austria y Dinamarca.
Hola, ¿cómo están? Soy Tomás de Prehistóricos y les quiero mandar un saludo aquí a Conexión Empresarial y los dejo con la canción Dos Luces.
Son sus lunas. Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Estás en sintonía de Radio Universidad de Chile con el programa Conexión Empresarial que te acompaña toda la semana. Estamos de lunes a viernes junto a ustedes de 10 a 11 de la mañana. En este instante vamos a retomar conversación con nuestros invitados de hoy, Maike Siegel, chef investigadora, y Rodrigo Orozco, también chef investigador, ambos de la Unidad de Ingeniería Gastronómica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Oye, no les pregunté, al final, el nombre, porque siempre se le busca nombre a todos estos proyectos, que son normalmente bastante largos. ¿Cómo se llama el proyecto?
Pertenece al consorcio IFAN. Trabajando con varias facultades de la Universidad Católica, principalmente la Facultad de Agronomía. Y nosotros tenemos un ala de este proyecto que es alimentos funcionales con algas chilenas.
Perfecto. Hoy día estábamos hablando recién, antes de salir al aire, la importancia de la formación o conformación de equipos multidisciplinarios con distintas miradas. ¿Cómo llegas, Rodrigo, a nuestro país?
Yo llego porque después de terminar un poco de haber estudiado gastronomía y trabajado en algunos restaurantes, me metí en un magíster de ciencias gastronómicas, donde ya un poco se planteaba esta mirada multidisciplinar, y como no hay muchos lugares en el mundo realmente donde se haga investigación en gastronomía, volqué la mirada un poco en Chile y en el proyecto que se estaba haciendo en la Unidad de Ingeniería Gastronómica. Y me vine un poco a terminar mi tesis junto al trabajo que se estaba realizando acá. Y a partir de ahí me quedé acá. Ya.
¿Te quedaste? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas acá?
Desde septiembre.
Ya. Estaba pensando lo siguiente. Hoy día, una forma de diferenciación, estoy hablando del mundo de los negocios, es obviamente buscar algo que sea distinto a lo que está haciendo tu competencia. Estamos hablando, digamos, en un mismo rubro. Y para llegar muchas veces a esos procesos, a esas conclusiones, obviamente necesito la mirada de distintos profesionales. ¿Cómo se ha dado, aunque me lo dijeron, pero creo que profundicemos un minutito más, sobre este trabajo de poder desarrollar estos proyectos con distintos profesionales? Mike, Rodrigo, por favor, sus percepciones.
Bueno, yo, a ver, desde mi punto de vista, que he estado cuando se comenzó a gestar este proyecto, yo creo que para el mismo profesor, el director de la unidad, José Miguel, estaba también un poco difuso los roles que iban a jugar cada uno en el proyecto, porque antes de que llegáramos nosotros estaban los doctorandos, que cada uno maneja su propio doctorado, su propio proyecto, pueden intercambiar opiniones, pero la verdad es que el trabajo es súper individual. Entonces llegan chefs a esta unidad y se intenta, en el fondo, yo creo que lo más curioso y lo más complicado al inicio tal vez es establecer un lenguaje común para que alguien de formación de artes culinarias realmente pueda conversar sobre un mismo tema con un ingeniero en alimentos, porque hay muchos términos que, por mucho que sean muy, se refieran a lo mismo, son totalmente distintos en la forma de comunicarse. Entonces yo creo que el primer aprendizaje fue también adoptar sus conceptos, su forma de expresarse correctamente, porque en cocina también uno a veces puede decir, bueno, me pasó y esto, pero en realidad te estás tirando un carril ahí y no fue eso lo que realmente pasó. Entonces el primer aprendizaje para poder realmente trabajar en equipo, yo creo que es conocer el ámbito del otro, digamos, y manejarlo. Y un poco para nosotros, yo creo que hablo por los dos, de trabajar con ingenieros y con científicos, te da toda esta estructura que tal vez un cocinero en su trabajo del día a día no tiene por cómo se conforma el trabajo, por cómo se dan las dinámicas de tiempo, y esta estructura es a la vez la que te permite también progresar con más consistencia y también poder predecir ciertos casos o ciertos resultados que tú en la cocina tal vez lo vas sacando de forma más empírica.
Exactamente. Oye, a propósito de equipos, Aprovechemos de mencionar a quien lidera la unidad, que es el científico José Miguel Aguilera. Uh-huh. Ahí les toca ahí desarrollar el trabajo en conjunto. ¿Cuántos forman parte del equipo? ¿Cuántos son?
Somos siete.
Siete, sí. Creo, sí.
Bueno, está Mariel Farfán, que es ingeniera en alimentos también, que ya está a cargo del proyecto Estedifan. Luego está ahí tres o cuatro alumnas más en doctorado, Valentina, Soledad, bueno, hay Alicia que está por irse, y Anaís que está en en Alemania.
Ya, perfecto. ¿Y ahí trabajan igual a distancia, pero también se incorpora?
Ella ahora se incorpora de vuelta en agosto, pero bueno, ha estado por mientras haciendo un trabajo en un centro tecnológico allá, en Mainz.
Oye, uno de los temas que normalmente cuando uno habla de una unidad de ingeniería, gastronómica, uh-huh, puede ya comenzar en la cabeza a pensar en distintas figuras o a relacionar distintas figuras. Está, por ejemplo, la que yo les contaba, que me tocó me acordé de una película, uh-huh, que mostraba la gastronomía, o no sé si es gastronomía o cocina molecular. Uh-huh. ¿Cuál es el concepto ahí correcto?
Gastronomía molecular al final es una especie de movimiento científico que se gesta en el 1988, tiene unos años ya. Y era un poco acercar la perspectiva científica, es decir, la perspectiva de las ciencias naturales, digamos, hacia un objeto de estudio que se engloba en la gastronomía, es decir, sobre el arte del buen comer, lo que está bueno, lo que no está bueno, las diferentes preparaciones culinarias, y llevarlo a un ámbito que escapa un poco de la tradicional forma de hacer ciencia en la industria alimentaria o en la ingeniería de alimentos, ¿no? Luego lo que pasa es que surge este movimiento poco vinculado a este concepto que se llama la cocina molecular, que es la incorporación de ciertos equipos y productos que son más típicos de un laboratorio de química dentro de la cocina, y eso acaba generando unos alimentos y unas tendencias culinarias a partir de estas ideas iniciales, ¿no? Igual yo creo que este concepto culinario está como más en decaída, ya se han asumido esas cosas, y ahora lo que se está desarrollando más son las diferentes perspectivas científicas o de diferentes disciplinas hacia lo que es el estudio de la gastronomía, que se está dando, por ejemplo, en nuestro caso, aplicando conceptos de la ingeniería básica, de la ingeniería en alimentos, a lo que es la gastronomía. Y en otros lados se da desde una parte más sociocultural, antropológica, etcétera.
Exacto. Sí, porque tiene varias miradas, uh-huh, cuando hablamos de alimentación, porque estamos hablando, claro, un tema fundamental es la nutrición, pero hay un tema sanitario, hay un tema social, un tema político, o sea, son muchas las variables.
Es un ecosistema muy complejo, yo creo, y se está recién entendiendo la gastronomía como tal, porque está quienes también asocian gastronomía a lo que es la restauración, puramente. Pero hoy en día ya ha empezado a tomar forma como un concepto mucho más global, que también toma en cuenta la sustentabilidad, la producción, la agronomía, cómo todo esto confluye al final a lo que nosotros nos comemos. Y ser conscientes de ello, yo creo que es lo que nos permite también formar equipos que realmente aborden lo que tú quieras abordar como tu tema o como tu objeto de investigación.
Absolutamente. Oye, para que no nos quede uno de los temas importantes a desarrollar, hablemos del proyecto.
Sí, el proyecto de las algas, el que pertenece a IFAN, nuestra área comenzó en marzo y estamos trabajando con dos focos que nos proveen de algas. Uno es de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, que nos envían algas frescas, y los algueros de Navidad en Navidad, que nos envían algas secas, que secan ellos mismos. Entonces esto nos da la posibilidad también de trabajar con un abanico de productos mucho más amplio de lo que se consume normalmente. Escapamos un poco solo del cochayuyo y el luche, que es como lo que uno encuentra al final si va a la feria o si va al supermercado. Y trabajamos entonces también con luga negra, luga cuchara, macrocistis, que es conocida como güiro, y otras más que nos llegan frescas de Punta Arenas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo hoy por hoy son, como decía Rodrigo, también es una fase más experimental, es ver al final qué pasa cuando yo hago un extracto de esta alga, que puede ser lo mismo que un caldo, cuando la cocino en distintos medios, como que nos estamos acercando al trabajo con ellas, ya que muchas de estas no las habíamos tampoco utilizado nunca.
Fíjate que Mencionas ahí un elemento, me acordé, me hizo clic cuando mencionaste los algueros de Navidad, recolectores.
Sí.
Fíjate cómo se va encadenando una serie de elementos, y aquí estamos hablando de la vinculación.
Sí.
Y eso, fíjate que tiene también un impacto. Y ahí vamos a la otra pregunta que también es macro. Ustedes van aportando como quieran. ¿Cuál es el impacto que se espera, o que ustedes piensan, que debería tener el proyecto en el cual están trabajando?
Por una parte, yo creo que al final es acercar el conocimiento de todo lo que desarrollemos desde la parte más científica o desde la parte más gastronómica al público en general, que haya un conocimiento sobre las algas que se pueden comer, que son ricas, ¿no?
Saludables.
Saludables, etc. Yo creo que luego, desde la parte más tangible, lo que se busca con este tipo de investigación es que de alguna forma todo este conocimiento pueda ser incorporado de alguna por la cadena de valor, por alguna empresa, y que se puedan generar productos y desarrollos económicos alrededor de todo este conocimiento, ¿no? Que creemos que es muy importante, que al final va a generar, o podría llegar a generar, nuevos puestos de trabajo, nuevas actividades en relación a lo que es el mundo de las algas en este caso, ¿no?
Absolutamente. Claro. O sea, perdón, Mike.
Sí, no, yo digo que lo interesante de este proyecto de investigación de Corfo es que también tiene una mirada muy, muy, muy aplicada y muy práctica, porque al final los tangibles, digamos, de acá a los 5 años que dura el proyecto es obtener prototipos de productos, así como tal, que sean comercialmente viables, que sean interesantes y que alguna empresa tenga después la oportunidad de tomarlo, adoptarlo y decir, bueno, a mí me interesa producir esto. Y además tiene un ala de sustentabilidad que se va a hacer un estudio con las algas de las que nosotros después propongamos hacer estos productos, en el fondo para concientizar también la extracción de dicha alga.
Claro. Sí, que no sea un tema indiscriminado, sí, y que no quedemos sin el recurso a corto plazo.
Y el
sí.
consumo también.
Sí. Exacto. Oye, y dentro de lo que ustedes desarrollan, por ejemplo, esto mismo con el tema de las algas, ustedes como chef, también no, está la posibilidad de incorporar preparaciones, no solamente que la tome una empresa, un tema determinado, y lo desarrolle en forma masiva, sino que restaurantes que hoy día, hoteles, qué sé yo, ¿no es cierto?, que también quieren marcar diferencias con las propuestas gastronómicas que presentan a sus clientes, porque no son solamente locales, sino también extranjeros. ¿Existe también esa mirada de ustedes a aportar con preparaciones?
Sí, sí, tal cual. O sea, y normalmente también tenemos una parte en la que nosotros desarrollamos al final platos, ¿no? Para que sea, para que la gente tenga como
lo visibilice.
Claro, lo visibilice o pueda tener un elemento de creatividad de cómo él podría llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una parte también yo creo que fundamental de nuestro trabajo y al final del trabajo que hacemos de difusión y de recoger todo el proceso de forma visual, de forma que sea transmisible. Y nosotros pensamos en los desarrollos de productos también de pronto pensando en un público objetivo también a veces. Pensándolo más, si sería un alimento más posible de incorporar a un sistema un poco más grande o a un sistema como lo es un restaurante que tiene otras características. ¿No?
Exacto, sí.
O sea, claro, ahí puedes pensar en un producto, digamos, de muy alta calidad, casi como más especial para incorporarlo a un sistema como de restauración, como dice, de diferenciación.
Un toque de gourmet.
Claro. Yeah. O un producto que sea mucho más masivo y que tenga una aceptabilidad muy grande y que sea incorporado en el día a día, digamos.
Además que, fíjate que con esto es tema que uno puede ir incorporando y abriendo la conversación ahí en la casa, en la empresa. Hoy día Chile, hablemos de Chile nada más,
¿sí?,
tiene una tasa de obesidad y obesidad mórbida en niños y adultos que la verdad preocupa.
Sí.
O sea, un tema sanitario, de salud pública, bárbaro. O sea, aquí siempre, lamentablemente, nuestras políticas son más reactivas que activas o proactivas. La cantidad de recursos que se gastan anualmente en el tratamiento de enfermedades asociadas con el tema de la obesidad son monstruosas. Si uno se pregunta, oye, si parte de esos recursos se destinaran a la prevención, a cómo evitar, bueno, y uno de esos elementos, por eso existe el IFAN, el transforma alimentos, etcétera, va por ahí, o sea, tratar de educar a la población, decirnos, oye, hoy día existen elementos y que tampoco son tan caros, porque ese es el otro tema. O sea, si yo quiero consumir un producto más saludable, me sale más caro. Entonces la gente más vulnerable no tiene acceso. Pero hoy día creo que eso también va cambiando. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen al respecto de eso?
Yo creo que el acercamiento que hay desde la unidad es a decir que va más por el lado de la educación, que no hay un alimento que sea saludable o no saludable per se, que va más ligado a lo que es tu manera de consumirlo, tú cómo lo consumes, en qué formato, en qué cantidad y cómo es tu diario vivir en torno a la salud física también. Entonces, hay como, así como se trata de ver la alimentación como algo más global, yo creo que la parte como saludable también. Y nosotros por lo menos no estamos tan vinculados al tema nutricional de cada alimento, ni tenemos en este proyecto un foco nutricional del que tenemos que lograr que este alimento tenga X o X características, sino yo creo que va mucho más ligado a concientizar sobre la forma de alimentarse, educar, como dices tú, y a generar hábitos saludables, más que
muy interesante
un alimento saludable.
Sí, porque además, bueno, hablemos del control del peso, de la obesidad, no pasa solamente por el tema de la alimentación, es multifactorial.
Sí.
O sea, como por ejemplo, otra tasa que no nos pone muy orgulloso es los niveles de sedentarismo que existen
Exacto.
en nuestro país.
Tal cual.
Entonces, ahí, bueno, hay que hacer una mirada bastante más amplia. Oye, el tiempo avanza súper rápido y los quiero dejar con los últimos minutos que restan para que ustedes, por favor, aporten algo que estimen que es conveniente y que no se puede quedar fuera de la conversación. Rodrigo primero, de ahí Mike.
Bueno, yo creo que al final... todo este trabajo que se está realizando en la unidad de ingeniería gastronómica es relevante para que se empiece a entender desde una perspectiva de Estado, ¿no? De financiamiento y demás, que la gastronomía nunca ha sido parte de la agenda, digamos, de la investigación y la innovación por parte de los fondos públicos. Y yo creo que hay algo ahí que se está empezando a gestar y que es relevante que estos equipos multidisciplinares y estas nuevas perspectivas para abordar la alimentación y la investigación se empiecen a formar parte de la agenda estatal, que se motiven nuevos proyectos y que al final veamos que lo que se está produciendo realmente pueda llegar a tener un impacto, ¿no? sobre nuestro ecosistema, sobre cómo comemos, sobre la diversidad de lo que comemos, sobre la formación que tenemos, sobre lo que nosotros nos alimentamos y qué impacto tiene eso sobre nuestra sociedad y digamos el medio ambiente, ¿no? Yo creo que al final estas nuevas iniciativas van a abrir un poco el campo de la mirada tradicional con la que se ha estudiado los alimentos y la alimentación.
Bien, Rodrigo. ¿Maike?
Sí, yo creo que también... como retomando la idea del impacto, como dice Rodrigo, para que esto realmente tenga una llegada al final, es muy interesante la red que se elabora en torno a estos proyectos. Entonces, nosotros hemos comenzado a trabajar con algunos chefs de la escena gastronómica chilena y yo creo que a los que nos estén escuchando o a los que se interesen por el tema es muy interesante invitarlos. Nosotros siempre estamos abiertos a recibir a personas, a generar redes, a intercambiar información. Todo lo que nosotros generemos es de conocimiento público, o sea, no hay ningún recelo, digamos, como lo hay en otras investigaciones a veces por los resultados obtenidos. Y también es a invitar a cocineros que los que estén interesados en participar empíricamente de esto y que tal vez ellos puedan llevar a sus cocinas lo que se elabore ahí, están totalmente abiertas las puertas para todos los que quieran ir.
A propósito de lo que estás mencionando, Maike, ¿algún lugar, algún sitio web en donde se pueda acceder a algún tipo de información?
Sí, tenemos un sitio web que la dirección está en inglés, es gastronomicengineering.com y la página de Instagram, donde mantenemos tal vez un poco más actualizada la información,
¿ya?
Es ing.gastronomica, de ingeniería gastronómica.
ing.gastronomica. Ya, perfecto.
Sí.
Ahí
está.
Visualmente se puede ver ahí todo lo que
sí,
está pasando.
Exacto. ¿Ah? Y ahí también, bueno, siempre estamos pendientes, entonces respondemos también de forma más rápida cualquier mensaje o cualquier llegada.
Estupendo. Bueno, así parte de lo que sucede hoy día en nuestro ecosistema, en donde con distintas miradas se pueden lograr objetivos, por supuesto, mucho, pero mucho más productivos que trabajar en forma aislada. Maike Siegel, y Rodrigo Orozco, ambos chef investigadores de la Unidad de Ingeniería Gastronómica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos han acompañado al día de hoy. Gracias, Rodrigo, por la visita.
Muchas gracias.
Mike, que les vaya muy bien, ¿eh?
Gracias.
Buen fin de semana, además.
Sí.
Igualmente.
Qué bueno, ya. Oye, nos vamos nosotros. Gracias por la sintonía. Quédense junto a la radio porque ya vienen las noticias de la hora y luego viene el programa Padres al Día. La liberación del podcast, un ratito más, a través de diario.chile.cl y también se aloja en el Facebook de Conexión Empresarial. Buen fin de, nos encontramos el lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.